Rosenkrantz y Hornos, cuestiones de honor y de recato.
El vocabulario jurídico, te lo he dicho muchas veces, me formé alguna vez estudiando eso, es de por sí espantoso. Antes que, o en paralelo a quienes estudian estas cosas desde el mundo académico del derecho o del mundo periodístico, están los grandes estudiosos del lenguaje, Foucault, Lacan, que yo, que te explican que el lenguaje incomprensible es un recurso del poder, digamos. En definitiva, yo hablo en jerga para que vos no me entiendas, ¿no? En lugar de, yo digo, te voy a recetar una dosis de ácido acetil salicílico diluido en dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que se van a decir aspirina y vaso de agua, para que vos y te digas, ¿cómo sabe el doctor? O lo mires con terror o todo eso. Los brujos de la tribu latinazgo, o sea, los abogados nos enseñan. Y después esas palabras, hay palabras. Por ejemplo, la probidad. ¿Alguien escuchó hablar de un carpintero probo? Puede haberlo, ¿por qué no? O de un vendedor de frutas probo. Ay, pero uno no diría probo. Probo son los integrantes del Poder Judicial, los que son. En todo caso, es algo que se le pide a su integrante del Poder Judicial y que se arrogan. La palabra recato, ponele, aparece en ciertas cuentos y novelas del siglo XIX, el siglo XX, raspando, yo que sé, muy castiza, se utiliza también para los jueces. Aquí yo lo que quiero hablarte, un poquito del juez Hornos, un poquito, y bastante del juez supremo Carlos Rosenkrantz. ¿Por qué eso? Por un orden deportivo, diría. Hornos es un juez importante, pero en cierto sentido en el ranking. Uno no diría que el juez Hornos es de la B, porque es uno no va a ser irrespetuoso. Digamos que es un juez de mitad de tabla del campeonato, que en general no está amenazado por el descenso, pero que vos, digo, empieza el campeonato y decís, Hornos va a salir campeón. No existe. Hornos por ahí le hace partido al campeón, por ahí le gana, ¿viste? En la Liga Argentina cualquiera le puede ganar a cualquiera que llegue un día, pero campeón son otros. El juez Hornos fue pescado, no fue, un juez nunca es pescado. Se supo que el juez Hornos, como el juez Borisky, asistían a la quinta, como se llame, del entonces presidente Mauricio Macri, para disputar partidas de pádel o partidas de tenis, según su declaración, justo cuando se estaban tomando resoluciones importantísimas en causas que lo concernían. Fueron una vez, no es cierto. Fueron dos veces, jamás. Fueron tres, no. ¿Cuántas fueron? Un montonazo. Irina sabe el número de cabulas. Yo no lo sé, no importa. Lo puedes buscar en cualquier lado. Montones de veces fueron. Mira qué casualidad. Uno conoce ese mundo. Uno dice, imagínate, uno va a jugar. Yo no sé qué haría yo, ¿no? Me voy a desviar. ¿Por qué tengo ganas? Es un día pesado. Acá está tan lindo. Pero, ¿qué hacen? Un juez, un señor juez importante, un juez de cámara, que yo, como el juez Gustavo Hornos o el juez Borisky, un juez de segunda instancia, si va a jugar al pádel con Macri, ¿juega bien o juega menos? ¿Crees que apueste? Digo, conozco casos, ¿no? Yo me acuerdo, no diré quién, un político importante, venía a jugar un partido de fútbol lindo, reñido, viste, con un montón de gente. Y yo hice dos goles, y conozco otro político importante, no diré quién uno y quién otro. Quienes me conocen podrán imaginarlo, dijo, vamos, a usted lo dejan pasar. ¿Viste que yo? Y el hombre se sorprendió, ¿viste? Pues no sabía, bueno, no importa. Hornos fue muchísimas veces, y entonces, como tiene causas sensibles e importantes, en un momento alguien lo recusa y dice, ese tipo está interviniendo en causas que conciernen a Macri y a la vez era contertulio de él, jugaba al pádel, iba estratégicamente a reuniones, y a Hornos le agarró un ataque de delicadeza y de recato, y dijo, sí, la verdad, dijo lo que podía decir, lo máximo que podía decir, no me cae bien el juez Hornos, no sé si queda claro, pero dijo lo máximo que podía decir, digo, yo no voy a ser parcial, yo no voy a dejar de cumplir mi juramento, pero queda feo que yo, o sea, yo no voy a traicionar mi condición de juez, pero hay una situación que pone en duda mi imparcialidad, y entonces yo doy un paso atrás. Yo me excuso, se dice en jerga jurídica, que no es el equivalente, pero es cuando recusa una parte. Una parte dice, este juez no puede estar en esta causa por tal y cual motivo. Y el juez puede excusarse con motivos similares. Algunos están tarifados, por ejemplo, la familia. No pueden los jueces que son hermanos, hasta determinado grado, tampoco, también te ahorro el código procesal. Hasta hermanos pueden, primos, hasta hermanos prohibido. Primos, algunos códigos te permiten, otros no. En algún lugar se corta, son tarifados. Hay otros que es amistad íntima, que es amistad íntima, ahí cada uno la mide. Bueno, claro, amigo íntimo, decir, bueno, yo lo conozco, hemos sido morfar, no sé, que yo, bueno. Eso pasa por cada cual. La parte que lo quiere probar dice, iban a morfar todos los miércoles, todos los jueves, va a todos los cumpleaños, fue padrino del casamiento, ¿no? Que se llama, bueno, fenómeno. En otros casos no tanto. El gran Héctor Tizón, el gran escritor argentino, que también fue juez en Jujuy y fue juez hasta del Supremo Tribunal, una vez le plantearon una recusación. Y el juez Tizón dijo la recusación con una causa muy, muy importante, en la cual, inclusive, bueno, no importa. Le planteó la recusación y el juez la rebatió. Dijo, no hay elementos legales para fundamentar esta recusación. Pero ¿saben qué? Yo me excuso. Porque me han puesto en duda, porque he sido cuestionado y entonces es delicado que yo me excuse. O sea, los fundamentos, los hechos objetivos en los que se funda la parte no existen o no existen en ese nivel. Lo que existe es mi decoro. Yo me corro. Hornos llegó a hacer eso, digo, que está considerando su trayectoria, está bastante bien, estuvo en un momento pasable. Jueces, colegas de la Cámara de Casación, lo dijeron, no, está bien, siga, doctor La Molina, siga, doctor, con la causa. Hubo recursos, hubo discusiones, y en definitiva, los propios camaristas dijeron, bueno, la verdad que esto es un papelón, que Hornos se retire y dé un paso al costado. Tanto lío para hacerlo evidente, tanto lío. ¿Por qué lo hacen? Porque jueces favorables a Macri se consiguen en Argentina fácil, digamos, un FAS, un vaso de agua, una denuncia de Graciela Ocaña, yo qué sé, eso no se le niegan a nadie. Pero, un juez favorable a Macri, pero, qué sé yo, quedaba muy bien, pues ahí se corrió. Otra historia que está transcurriendo. Carlos Rosenkranz, quien fuera presidente de la Corte, ahora es su vice. Cuando entró a la corte le pidieron un listado de los clientes que tenía. Él trabajaba en un estudio jurídico muy importante, de corpos, de grandes empresas y demás. No digo para qué lo asesoran, porque prefiero callar, pero bueno, las asesoran para hacer sus negocios, para sacar ventajas, qué sé yo. Tampoco estoy en el detalle. Facturaban fortunas, es obvio. Rosenkranz también era rector de la Universidad de San Andrés, donde el grupo Clarín formaba a sus periodistas, había una escuela de periodismo, el grupo Clarín ahí, o sea, se reunía con la gente de Clarín acá rato, por un lado o por otro, y cuando le preguntaban sus relaciones con Clarín, él dijo, yo voy a pasar una lista de algunas relaciones que tengo y no voy a intervenir en esas causas. Rosenkranz, que tiene la fortuna de ser un tipo especialmente antipático en lo personal, hay gente mala que es simpática, ¿viste? Y viceversa, ¿no? De toda el planeta. A Rosenkranz, su sectarismo, su individualismo, su soberbia se le nota en el trato. Hay gente que es más hábil. Ese cote es lejano, es casi fóbico a la relación cercana. Entonces, con cara muy fea, dijo, yo no voy a intervenir en las causas de Clarín. ¿Qué dijo ahora? Pasaron 5 años desde que estoy en la corte. Entonces ya estoy en condiciones de intervenir, no me voy a excusar más. Cuando no se va a excusar más, obviamente lo pueden recusar como a cualquier juez. Con un problemita de camino, que es que la Corte no tiene un tribunal superior. Entonces los que tienen que resolver sobre la recusación a un supremo son los otros supremos. Que A, son sus pares, B, son pocos ahora. son contados. Pero, y Rosenkranz produce eso, ¿qué es? Apelo a la memoria o a la complicidad del público que tenemos, de esta oyentada formidable. Ustedes saben que yo no soy partidario de adjetivar sobre determinadas cosas ni de extremar, pero es difícil exagerar el nivel de vergüenza que significa este gesto. Es el nivel de descaro de un juez de la Corte que dice, a 5 años yo estoy libre de sospecha, ¿no? Libre de sospecha de tener un sesgo de parcialidad hacia el grupo con el que trabajé durante muchísimos años, con el cual me forré de guita, con el cual fui a la corte a defenderlo en la ley de servicio de comunicación audiovisual, con el cual, esto no lo dirá, inventé una ONG para entrar por el lado de lo que los abogados llamamos amicus curiae, y viste, para entrar no como la parte, inventás una ONG, Mario Weinfeld Corporated, viste, en el juicio que se sigue contra Mario Weinfeld, lo vaya a saber por qué, inventé una ONG, y ese lazo está roto. Y voy a decir varias cosas. En primer lugar, los lazos de guita y los lazos de sangre son difíciles de romper, sobre todo cuando hay tanta guita y tanto poder de por medio. En segundo lugar, apelo no a un elemento, como decir, informativo y de denuncia que no poseo, ¿para qué te voy a macanear? Pero sí a un elemento de experiencia que sí conozco. Inclusive una comparación, que es rara, que es chiquita, porque yo, por ejemplo, comparar lo que mi estudio jurídico, en el que trabajé hasta el año más o menos 97-98, facturaba, compararlo con lo de Rosenthal, es como comparar lo que... No, bueno, no importa, no comparemos. Digamos, es comparar magnitudes distintas, claro. Pero yo trabajé en un estudio jurídico y un día dejé de trabajar. Dejé de trabajar en serio, dejé de trabajar porque me consagré del todo al periodismo. Dejé, o sea, al principio había imaginado no dejar de trabajar, picotear los lados, una locura, me volví loco. Tenía presión baja, la presión baja tenía 24, digamos, la alta, no, nadie sabe. Imposible hacer dos laburos diferentes. Y bueno, y entonces me tiré a la pileta del periodismo, Página me dio la oportunidad, y entonces dejé un estudio. En ese estudio, a mí me quedaron colgando casos, relaciones, honorarios. Porque un caso se inicia el día que yo digo, o un mes antes, o un año antes, del día que yo renuncio a laburar, y el caso colea, el cliente, estoy diciendo que a Rosenthal pasa eso, no necesariamente, pero muy factiblemente. Y segunda situación, hay lazos que son más fuertes que una yunta de bueyes. O sea, la relación del juez Rosenthal con Clarín existe. Y hay otra cosa más, que es que el juez, cuando habló en el Senado, no dijo, yo aseguro que no voy a tomar los casos de Clarín por 5 años. Como parafraseando la famosa frase de Luis Barrio Nuevo, ponele por si viene a cuento. Vas a comparar al juez Rosenthal con Luis Barrio Nuevo, jamás. Luis Barrio Nuevo es mucho más simpático. Digamos, hay algo, voy a dejar de clarinear por 5 años. No dijo voy a dejar de clarinear por 5 años. Dijo voy a dejar de clarinear. Entonces, hablemos en serio aparte. Insisto, lo que digo de la relación comercial y profesional es una especulación, pero fundada en un sentido común fuerte y en cierto saber que tengo. Hasta ahí llego. Dos, lo que digo del... ¿Hay alguien en la Argentina que me apostaría un peso contra 100.000 a cómo van a salir los fallos esos de Rosenthal si llega a fallar? Uno, ¿hay alguien que piense que alguna vez va a fallar contra Clarín si toma un caso de Clarín? ¿Hay alguien tan sonso en el planeta? Yo creo en general no hay. Creo en la gente, digo, no hay. Entonces, un voto cantado, un voto alterando su palabra, una situación sin decoro y una crisis en la corte que tendrá que ver qué pasa. Uno dice, bueno, si yo soy, no sé, Juan Manuel Carr contra Clarín, no estoy diciendo que Juan Manuel Carr va a demandar a Clarín por ningún motivo, estoy usando el nombre de fantasía. Si alguien va y dice que le inicia un juicio a Clarín, vaya a saber por qué, seguramente lo recusará al juez. Y entonces los otros supremos, que son todos varones ahora, salvo, no basta, ¿no? A partir del 1 de noviembre, tendrán que mirar y ver y decidir, y no es sencilla esa decisión en ese contexto. Y lo que yo digo es, ¿hay alguien que sea tan salame de creer que hay alguna duda de lo que votaría el juez? Y por ende, ¿hay alguien que crea que hay un ápice de imparcialidad imaginable en la conducta de ese juez, que por otra parte rompió la palabra que empeñó frente a la Cámara de Senadores? Una conducta espantosa, el Poder Judicial viene espantoso, la Corte viene espantosa, y lo que hace Rosenthal es tan penoso, tan sesgado, tan pro corporación que impresiona, y que uno no puede, y vos sabés que aparte de no exagerar con los, o tratar de no exagerar con los adjetivos, no soy conspirativo, uno no puede dejar de asociar con una ofensiva general de la derecha fáctica, que existió durante todo el gobierno de Alberto Fernández, pero que ciertamente se potenció después del resultado electoral y que está francamente lanzada.